El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este lunes que inician las clases luego del periodo vacacional, es importante escuchar el comentario y la reflexión que nos trae Itzia Yunuen Goyaz, presidenta de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Adelante, muy buenos días, bienvenida.
Así es, Víctor Gris, muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos escuchan esta mañana, especialmente a las y los estudiantes que hoy inician otra vez actividades en las escuelas. Si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Esta es una frase de la psicóloga y escritora mexicana Alma Luz Villanueva. Y esto porque el día de ayer, domingo 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud promueve la conmemoración del Día Mundial de la Salud bajo el lema Mi Salud, Mi Derecho. Y lo que buscan es que ante las crisis sociales de seguridad, climática, etcétera, se logren cubrir plenamente los servicios de salud esenciales a los cuales actualmente no tienen acceso más de la mitad de la población en el mundo. En este contexto y coincidiendo justo con este retorno a clase de más de 1,600,000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Jalisco, es pertinente abordar la importancia de la salud consagrada como un derecho constitucional en el artículo 4, que garantiza el acceso a la protección de la salud. Y quisiera invitar a nuestra amable audiencia a reflexionar, ¿ponemos atención en garantizar la salud de las niñas y niños? También quisiera poner énfasis en que, como señala la misma Organización Mundial de la Salud, esta, la salud no se limita únicamente a la ausencia de enfermedades físicas, sino que también engloba el bienestar emocional y social de las personas. En el ámbito educativo, especialmente luego de la pandemia, desde Mexicanos Primero Jalisco hemos enfatizado la importancia sobre el papel fundamental de la salud socioemocional en el proceso de aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Partamos de algunos datos reportados por la Secretaría de Educación Jalisco en 2021, en el que casi 4 de cada 10 estudiantes de primaria alta señalaron que durante el periodo de contingencia les costó trabajo controlar sus emociones. Y en el caso de secundaria y media superior, cerca de 1 de cada 2 estudiantes indicaron que uno de los aspectos en los que se sintieron peor en la contingencia fue su estabilidad emocional. Y ante esta realidad que pone de manifiesto que casi la mitad de nuestros estudiantes puede estar padeciendo algún conflicto para identificar o aprender a gestionar sus emociones y que por lo tanto eso esté afectando no solo su proceso educativo, sino también su vida, es que desde nuestra Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco, así como en Mexicanos Primero, hemos puesto el acento en que esta problemática debe visibilizarse y ser tratada como prioridad a la par del rezago educativo. Y justamente buscando comprender y dimensionar esta problemática es que hemos generado diversas investigaciones sobre el tema. Y quiero hacer mención de 2 en particular. La primera se realizó, se publicó en abril del año pasado a nivel nacional, Aprender a estar bien para aprender. Esta evalúa el impacto de la situación socioemocional en los aprendizajes de estudiantes de educación básica y explica las emociones vividas durante la pandemia. Y demuestra que la escuela y sus docentes pueden ser un primer filtro para identificar situaciones de ansiedad, medio, depresión en las y los estudiantes y pues canalizar los casos graves a centros especializados. Sin embargo, para lograrlo es indispensable que maestros y maestros a su vez estén bien socioemocionalmente y que cuenten con formación en estas temáticas y con el acompañamiento necesario para que sean ellas y ellos quien puedan incidir desde las escuelas. Asimismo, la segunda investigación se realizó en las 12 regiones de Jalisco con el nombre ¿Qué necesitan las escuelas primarias públicas de Jalisco? Y de esta recupero un testimonio de un estudiante que nos comentó: a mí me dio mucho miedo porque antes a unos amigos les dio COVID y yo estaba con ellos y a mí me dio miedo de que yo traía el virus. Como le hicieron la prueba a mi hermano y mi hermano siempre estaba cerca de mí, le hicieron la prueba y no lo tenía y yo tampoco, porque siempre estábamos juntos todos. Este es uno de los testimonios que, como menciona Patricia Vázquez Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, forman parte de las diversas investigaciones presentadas por otros organismos internacionales, como la misma OECD o la UNESCO, en los que se refiere que aquellos sistemas educativos que han puesto en primer plano la agenda socioemocional tendrán mayores posibilidades de obtener mejores resultados de aprendizaje, cuestión que no debería ser la excepción en México. En la conferencia sobre salud mental en la nueva normalidad, en el marco del 24 Congreso Internacional de Avances en Medicina que organizan los hospitales civiles de Guadalajara, los expertos señalaron la importancia de que hagamos a un lado los prejuicios y concepciones erróneas sobre la salud mental. También que dejemos de estigmatizar y discriminar a personas con alguna enfermedad mental. Que evitemos culpabilizar los familiares o al propio niño o adolescente de los comportamientos provocados por una condición de su salud mental, que sensibilicemos a la comunidad educativa acerca de cómo la escuela puede desempeñar un papel clave para identificar, como decíamos, estos signos de ansiedad, depresión, etcétera. Finalmente, quisiera compartir cuatro propuestas del estudio Aprender a estar bien para aprender. La primera es expandir los servicios de atención al bienestar familiar a nivel local. Atención primaria de primer piso, de forma clínica y no clínica. Eso requiere la articulación de las estrategias federales y locales para lograr la prevención, tratamiento y recuperación del bienestar emocional de las familias. Segundo, formular estrategias de bienestar escolar. Esto requiere que cada estado implemente políticas para el bienestar escolar y que contemplen como mínimo identificar y diagnosticar la condición actual de los estudiantes, fortalecer los centros de atención, apoyo y asesoría psicológica especializada para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y acompañar y apoyar el cambio de prácticas escolares para crear comunidades para el bienestar y el aprendizaje. Tercero, alinear las políticas educativas para fortalecer la implementación de la salud socioemocional. Y entre las más relevantes estarían consolidar las prácticas de crianza efectiva y cariñosa para niñas y niños menores de 3 años, extender las experiencias socioemocionales y de autoconocimiento en las políticas de formación inicial y continua, así como asesoría y acompañamiento de las y los docentes. Y tercero, también para avanzar, para que esta oferta de contenidos que se está generando desde los planes y programas pues sea pertinente con modelos de aprendizaje socioemocional. Y la cuarta y última propuesta es implementar modelos para el bienestar docente, porque es paradójico que los avances normativos y programáticos en educación socioemocional sean omisos en ver al docente como una pieza clave de su implementación, por lo que es indispensable la construcción de una estrategia integral para promover, cuidar y recuperar el bienestar socioemocional de las y los docentes. En el Día Mundial de la Salud, a todas y todos nos corresponde reflexionar en qué medida podemos colaborar en la salud socioemocional de nuestras niñas y niños. Muchas gracias, Gris, Víctor, un saludo para ustedes y a nuestra amable audiencia también.
Al contrario, doctora, muchas gracias, un placer como siempre escucharte, que tengas excelente lunes.
Igualmente, Gris, un abrazo.
Un abrazo. Todos.